Vamos a empezar, sí, vamos a empezar, pero vamos a empezar este podcast haciendo una afirmación un tanto arriesgada por mi parte. Tengo una teoría personal. Yo pienso que los ovejos, entiéndase por ovejo aquel humano que apenas puede mascar chicle y andar a la vez, tienden a ser seres más desocupados. Tienden al gandulismo, no tienen iniciativa, no se implican en proyectos, les gusta la tele. Claro, ¿qué quiere decir eso? Pues que tienen mucho ocio por delante, tienen mucho tiempo libre. Si esto nos lo llevamos a los nuevos barbechos del siglo XXI, es decir, a las redes sociales, es fácil pensar que en esos barbechos hay más ovejos que literatos, simplemente por cuestión de porcentaje, por la disponibilidad y ocio del que disfrutan los primeros. Si cogemos, por ejemplo, Twitter, ¿no tenéis la impresión de que la proporción de ovejos es más alta que la de personas con cierto criterio? ¿Pensáis como yo? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Por qué no decirlo? Los saludos de Javi Sánchez. Y en este nuevo rato delante del micrófono, en esta nueva edición de nuestro podcast, ¿Por qué no decirlo?, arrancamos musicalmente hablando con esta banda danesa formada en Copenhague en 2004 que reciben el nombre de I Got You On Tape. Me encantó la forma de presentarlos, de definirlos, de Jorge Salas, en la revista Musicalia. Decía de ellos que, siendo raros, I Got You On Tape son bastante buenos. Escuchando sus canciones, uno no sabe muy bien si están contentos o tristes, si tienen frío o calor. Y gran parte de la culpa la tiene su cantante, Jacob Bellens, que porta en su ADN el secreto de la eterna melancolía nórdica. Entre su habitual rock esterilizado y de precisión quirúrgica, encontramos a veces trazas de humanidad y, por qué no decirlo, hacen mención a nuestro podcast, de sentimientos parecidos a la felicidad. Me encanta la definición de Jorge Salas de esta banda. Cada cierto tiempo nos bombardean con cifras, con datos en torno a la utilización o el empaque de las redes sociales en nuestra sociedad actual. Nos recuerdan aquello de que Facebook, por ejemplo, ya tiene más de 2.000 millones de usuarios en activo. Fíjate qué país saldría de esa cifra, que se crean 500 cuentas nuevas cada minuto, que más de 50 millones de cuentas en esta red social en Facebook ya pertenecen a personas fallecidas, que en Twitter se publican una media de 700 millones de tweets diarios, que Instagram va camino de los 1.000 millones de usuarios, en fin, auténticas barbaridades. Claro, cifras que lo normal es que si escuchas este podcast no en el año 2020, que es cuando lo estamos grabando, sino a partir del año 2021 o 2022, pues queden totalmente desfasadas, totalmente viejas, porque esto va muy rápido, va muy rápido. Vaya por delante que yo soy usuario habitual de redes sociales. Me muevo bastante, podríamos decir, por Instagram. Un poquito menos por Twitter, porque tiendo a enfadarme, y ya bastante menos por Facebook. Pero ahí estoy, hay aspectos positivos y no es este el típico, ni soy el típico podcast antitecnológico que resalta pues aquello de las nuevas enfermedades, los desajustes cerebrales que puede causar el uso de internet en general o de las redes sociales en particular. Los avances están bien, pero igual que hace muchas décadas se inventó el cine o se inventó la televisión y con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo a quedarnos cada uno con lo que verdaderamente nos merece la pena, tres cuartos de lo mismo es aplicable a los nuevos barbechos sociales. Humberto Eco nos dejó grandes pasajes referidos a las redes sociales. Vaya por delante que este hombre siempre manifestó su completa animadversión a las redes sociales en particular, incluso casi a internet en general. Decía Humberto Eco, las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente en aquella época, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Las redes sociales es la invasión de los idiotas. Otra cita de Humberto Eco. La televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior. El drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo y lo ha colocado al nivel del portador de la verdad. Y como decía, no solo hablaba Humberto Eco en su día de redes sociales, sino también de Internet, de los nuevos medios de comunicación. Tampoco era muy amigo de eso. Decía, Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo. Si sabes que estás leyendo un periódico como El País, y El Corriere de la Sera, El Mundo, puedes pensar que existe un cierto control de la noticia y llegas a fiarte. En cambio, si lees un periódico como aquellos ingleses de la tarde, sensacionalistas, no te fías. Con Internet ocurre lo contrario. Te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Piensen ustedes tan solo en el éxito que tiene en Internet cualquier página web que hable de complots, que hable de conspiraciones, que se inventen historias absurdas. Tiene un increíble seguimiento de navegadores y de personas importantes que se las toman en serio. Eso. Comentaba, eso hablaba en su día Humberto Eco, hablando de redes sociales, hablando de nuevos medios de comunicación en Internet. Como os decía en la introducción de este podcast, pues creo que efectivamente los ovejos campan a sus anchas por las redes sociales. Efectivamente, el humano simple, de poco pensar, se siente crecer con cada publicación, que sin ningún tipo de criterio hace sobre política, sobre problemas sociales, fútbol, machismo, feminismo, delincuencia, inmigración, impuestos, uso de medicamentos, conductas sexuales, vestimentas, automoción, mecánica, vida terrestre, conspiraciones y todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de filtro. Es decir, lo mismo te evalúo los presupuestos generales del Estado que te hablo de Gran Hermano. Y todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Las redes sociales nos hacen más tontos o los tontos ya vienen con lo suyo encima y aquí simplemente se manifiestan de manera abierta? Según afirma un nuevo estudio publicado por la Royal Society, las redes sociales constituyen una fuente primaria de información para muchos usuarios. Leer los artículos publicados por nuestros contactos nos hace estar al tanto de lo que ocurre, pero no agudiza nuestro intelecto, ya que la sobreinformación a la que nos exponemos, hay que ver la cantidad de información, de noticias, de titulares, de fotos que vemos a lo largo del día, pues esa sobreinformación a través de las redes, dice este estudio, que disminuye nuestra concentración, disminuye también nuestra capacidad para contemplar las cosas, disminuye nuestra capacidad para reflexionar, en fin, disminuye alguna de nuestras aptitudes humanas. Para obtener esta conclusión, los investigadores entrevistaron a un grupo de 100 universitarios divididos en 5 grupos que utilizaban redes sociales diferentes y que eran asignadas al azar. La mitad de los voluntarios estaban conectados con todos los demás, mientras que el 50% restante no tenía ningún tipo de conexión con el resto. Los científicos sometieron a los participantes pues a una serie de preguntas basadas en el razonamiento analítico para comprobar su nivel intuitivo, cómo les funcionaba esto de la intuición y de la rápida respuesta. Los resultados mostraron que los primeros, los que estaban conectados, eran más propensos a reproducir las respuestas correctas de sus contactos que a razonar las suyas propias. Más o menos, para que os entendáis, tendían más al copia y pega, ¿eh? A replicar lo que habían visto, habían oído o habían comentado. Las redes sociales ayudaban en este caso a los voluntarios a elegir mejores respuestas, pero les quitaban la posibilidad de aplicar su propio razonamiento. Y esta tendencia a copiar hace que parezcamos más inteligentes. ¿Cómo de inteligentes parecemos todos en redes sociales, verdad? Nunca hay tonto en redes sociales, porque siempre está ahí Wikipedia o siempre está ahí Google para corregir al prójimo, para dártelas de sabiondo, para hacerte un poquito mayor, como intelectualmente hablando. Pues esa tendencia a copiar, en realidad, hace que cada vez pensemos menos. Parecemos más inteligentes, en realidad tendemos a copiar, en realidad cada vez trabajamos nuestro cerebro menos, concluyen los autores de este estudio. Y en vista de este hallazgo, pues quizás ellos decían y apuntaban que deberíamos buscar fuentes de información alternativas y desistir de nuestro empeño de aparentar intelecto en nuestros perfiles digitales, ¿eh? Sobre todo los hombres, ojo. Los hombres, el género masculino, es, al parecer y según ese estudio, especialmente propensos a intentar parecer más eruditos. O sea, nos volvemos un poquito más tontos utilizando las redes sociales. Imagino que el que viene tonto de casa, pues ve cómo esa tontuna se acrecenta un poquito más. Mezcla casi perfecta de lo más clásico del rock, un poquito de psicodelia, un poquito de folk norteamericano, incluso de country. Cass McCombs, un californiano que poquito a poquito ha sabido forjarse una carrera discográfica bastante, bastante estable, con momentos muy interesantes como este tema, Boom Boom Boom, y que se ha educado musicalmente también siendo telonero de decenas de artistas en Estados Unidos. Siempre, de hecho, él se ha considerado como una especie de nómada. Le ha gustado no parar, ir de un sitio a otro, no sentar el culo en ninguna parte, viviendo en coches, viviendo en campings, cambiando pues de cama continuamente. Quiero en general ponerme demasiado negativo, ni demasiado crítico con las nuevas tecnologías, ni con las redes sociales. No soy así, ni es mi intención. Así que insisto en ese apoyo al uso racional e inteligente de las redes sociales. Son un gran invento. Y de hecho vamos a hablar de algunos aspectos positivos, aunque si uno hace búsquedas por internet y uno navega, solo circulan estudios de las maldades de estos nuevos barbechos. Pero hay gente como el coach ejecutivo Daniel Colombo, que insiste de vez en cuando reforzar esos aspectos positivos. Habla hasta de 9 puntos. Voy a intentar ser breve y conciso, pero hablamos de esos 9 puntos positivos de las redes sociales. Primer punto, las redes sociales sirven para conectar y estimular los vínculos. Más allá de que prácticamente muchas personas solo han pasado de hablarse a través de Facebook, Twitter o LinkedIn por privado, existe la posibilidad de conectar con otras realidades, mundos además del nuestro. Desde esta perspectiva, dicen que las redes sociales nos abre la visión para acceder a información que antes nos costaba mucho tener. Eso está, creo que, súper claro. Segundo punto que destacaba Daniel Colombo. Puedes interactuar y nutrirte de información valiosa si sabes buscarla. Hay millones de grupos, comunidades, oficios, hobbies, intereses, esperando a que tú los encuentres en internet o en las redes sociales en concreto. De esta forma puedes estimular tu desarrollo accediendo a diferentes perspectivas, a diferentes casos, a diferentes conocimientos. También creo que está claro. Tercero, si deseas seguir a alguna persona o empresa que te inspire, puedes hacerlo, puedes seguirlo, y tantas veces como quieras. Se multiplican los recursos positivos en las redes, con mensajes, escritos, fotos, textos, que nos permiten seguir cultivándonos utilizando las nuevas tecnologías. Yo creo que lo hacemos, todos en mayor o menor medida, pues tenemos nuestros intereses, todos seguimos a gente que creemos que merece la pena seguir, de la cual aprendemos, de la cual pues valoramos su capacidad para hacer buenas fotos, para hacer buenas citas, para hacer buenas reflexiones. Cuarto punto. Este quizás no lo bajo un peldaño, pero dice que con los potentes buscadores actuales en redes sociales, si deseamos reencontrarnos con alguien y somos pacientes, es probable que podamos hallar a muchas personas en el mundo. Personas que hemos dejado de tener contacto con ellas y con el cual podemos retomarlo. Os voy a poner aquí un caso, una pequeña anécdota personal. Un amigo del instituto empezó a mandarme, hace ya años, mensajes privados por Facebook. A lo mejor llevábamos fácilmente 25 años sin prácticamente ningún contacto. El caso es que el buen hombre me solicitaba amistad, me solicitaba ser amigo a través de Facebook. Lo hizo una vez, yo eliminaba la solicitud, me la volví a enviar a las 2 o 3 semanas, y tras 3 o 4 intentos, pues empezó a solicitarme ser amigo, pero ya con algún mensaje anexo. Me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Al principio yo lo ignoraba, pero él insistía, dale que te pego. Hasta que un día me lo puso un poquito en bandeja, me dijo, oye, que hace 25 años que no hablamos, acepta mi solicitud de amistad. Y yo me la jugué ahí y le contesté con un escueto, 25 años, por algo será, ¿no? Quinto punto positivo que estamos repasando en torno a las redes sociales. Cauces, nuevos caminos para divulgar tus proyectos y actividades. Las redes sociales, con poca inversión de tu tiempo, si lo planificas bien, pues se convierten en una plataforma espectacular para dar a conocer tu marca, tu producto, tus servicios o tu podcast, ¿por qué no? Claro. Sexto punto, las redes sociales son fuente de inspiración constante. ¿Cuántas veces te ha pasado que buscas una respuesta y la encuentras en un tuit inesperado? Séptimo punto, dice este hombre, y sentencia, las redes sociales desarrollan tus dotes, cualquier cosa que tú hagas, que te apasione y que estés ejerciéndola, pues las redes sociales te ofrecen un gran portal de alcance mundial y gratuito, entre comillas, para mostrar lo que sabes y lo que haces. Punto parecido a uno que antes dábamos, ¿eh? Pero bueno. Octavo punto, seguir a personas que construyen. Filtrar. Seguir a lo que realmente interesa. Dentro de la multiplicidad de oferta, pues están personas que resultan inspiradoras, que motivan, que crean, que innovan permanentemente. Una energía positiva que está ahí, que está en las redes sociales y que logra pues balancear, contrarrestar la mala onda de los ofendiditos, de los que abusan, de los ovejos, vamos. Y noveno y último punto positivo, las redes sociales pueden ayudar a focalizarte. Si te entrenas y no te conviertes en un adicto a la tecnología, puedes lograr acceder a las redes pues unos pocos minutos al día, un ratito, configurar tus contenidos favoritos, ir directo a lo que te interesa, filtrar y saber apartar de en medio toda la paja que te encuentras en distintas redes sociales e ir al grano, a lo que te gusta y lo que te favorece. Bueno, no está mal, ¿no? Las redes sociales lo mismo no son el diablo si analizamos y si pues ahondamos un poquito en cualquiera de estos puntos. Sin embargo, aquí esto es una de cal y una de arena. Aquí no paramos. ¿En por qué no decirlo? Se trata de poner encima de la mesa cosas que nos permitan darle una vuelta, que nos permitan reflexionar. Y digo, en las redes sociales, sin embargo, además de los ovejos por definición, esos que exponen sus criterios estúpidos y que valoran y opinan sobre cualquier cosa, existen lo que yo califico como los ovejos con estatus. Voy a intentar explicarme. Creo que no nos va a quedar más remedio que dedicar un rato en exclusiva de este podcast a hablar de los influencers. Creo que lo bueno y lo malo de los influencers de moda, de los influencers deportivos, del mundo del gaming, debe ser tratado un poquito con más tiempo. Pero hoy simplemente dejo caer un anticipo, un concepto, los ovejos con estatus. Es decir, aquella gente que reúne algunas de las características del ovejo común, pero que además se suben ellos mismos al estatus de influencer. Suben ellos solitos un escalón en las redes sociales para mirarnos por encima del hombro. Ojo, no me refiero ni generalizo. Con todos los influencers, hablo del subtipo ovejo. Hablo con cierto criterio, siempre, por supuesto, discutible, pero con cierto criterio. Soy, creo que no lo he dicho, socio de una empresa de comunicación y marketing y por eso en parte también soy muy pro tecnología y muy pro redes sociales. El caso es que para bien o para mal, pues nos ha tocado bregar con influencers reales, con alguno que otro de medio pelo y también con algún flipado o flipada. Os pongo un ejemplo muy rápido. Hace no demasiado tiempo llegó un cliente a nuestra empresa que quiere difundir e implantar una nueva gama de productos de cosmética natural en el mercado. El presupuesto no es muy alto, el presupuesto es ajustado, hay que hacer una inversión discreta y empezamos a tantear en su mercado pues las influencers en torno a cosmética natural, productos de belleza. Claro, fuimos bajando escalones. La primera toma de contacto, gente e influencers en Instagram entre 60 y 80 mil seguidores, pues ya nos muestra como una estructura muy bien organizada, agencias de representación, personal experto para negociar. Ojo, recordad la cifra, no estamos hablando de las Kardashian ni de... Hablamos de perfil medio, vamos a decirlo así, 60, 80 mil seguidores. Bueno, pues las cifras rondaban 300, 400, 500, hasta 600 euros solo por poner una foto del producto en cuestión en su perfil de Instagram. Una foto que con la inmediatez de las redes sociales pues pasará a mejor vida en el mejor de los casos en 24 horas para la mayoría de los seguidores de estas influencers. Una foto que también puede sonar para muchos de ellos, para muchos seguidores, a publicidad y que puede tener una repercusión bastante limitada. Bueno, pues no pasa nada. Sabemos cómo está el mercado, sabemos las limitaciones presupuestarias de nuestro cliente y decidimos bajar uno, dos o tres peldaños, lo que haga falta. Vamos a seguir tanteando el terreno. Seguimos buscando influencers, aunque ya empieza a ser más difícil seguir utilizando este término, de un perfil mucho más modesto. Y aquí el porcentaje de flipados y flipadas sí que sube, porque aquí es donde empezamos a encontrarnos con cuentas de Instagram por debajo de los 20.000 seguidores, con blogs de medio pelo, que no os penséis que pedían precios muchos más bajos. En algunos casos incluso pedían precios parecidos o poquito más bajos que los anteriores. Es decir, aquí sí realmente empezamos a encontrarnos con lo que os decía antes. Ovejos con estatus. Sin embargo, como antes os comentaba, habrá que dedicar un podcast exclusivamente pues a este mundo de los influencers, que da mucho de qué hablar y podemos echarnos unos minutitos aquí de micrófono exclusivamente en torno a ellos. I've been killing whether right or wrong. Between two sides I'm drawn and domed, and a God that has left me alone. I am no one and I'll die unknown. Se acercan también como invitados musicales a esta nueva edición del podcast, por qué no decirlo, The Last Internationales. Este tema, Wanted Man, una banda que arrancó en el año 2008 en Nueva York, nace de la mano de Delilah Paz y Ergit Pires, vocalista y guitarrista de esta formación. Una banda que ya ha lanzado al mercado a estas alturas tres álbumes de estudio y que es bastante incisiva en sus letras. Toca temas de manera muy frontal, de manera muy clara, en contra de la guerra, en contra de la opresión laboral, la lucha de clases, el abuso de poder. Bueno, un directo también enérgico, en fin, una banda a tener muy en cuenta. ¿Por qué no? Yo creo que no nos podríamos dejar este podcast sin hablar al menos unos minutos de los desconectados, de aquellas personas que ven los barbechos sociales como terreno hostil o perjudicial para su salud y que deciden libremente salir de esos barbechos y dedicarse a otros menesteres. Quizás, quién sabe, dediquemos igualmente otro podcast a este espécimen humano, pero hoy sí podemos esbozar cómo algunas personas deciden prescindir de la exposición personal en redes sociales. No tienen o directamente se quitan de sus cuentas de Facebook, de Twitter o Instagram e intentan hacernos ver al resto que es posible vivir sin ello, incluso de una manera mucho más social o mucho más humana. Estos desconectados apuntan ciertos aspectos como la pérdida del tiempo que supone navegar por las redes sociales, la excesiva exposición de nuestra vida al mundo exterior, también a través de nuestras redes sociales, o incluso hablan de las patologías que el abuso de estas redes pues suponen para algunos jóvenes o no tan jóvenes. En fin, Enric Puiget, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de los abanderados de este movimiento en nuestro país. Es autor de un libro que se llama La gran adicción, cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. Y en ese libro recoge testimonios de personas que han decidido desconectarse de la red ya no tanto por una cuestión romántica, sino hablan de una cuestión psicológica o una cuestión de salud mental. Él mismo, el autor de este libro, Enric, declara que sentía saturación tras horas y horas navegando a la deriva, saltando de una página a otra sin ton ni son, viajando de un enlace a otro, en apariencia haciendo de todo, pero en el fondo no haciendo absolutamente nada. Sentía que Internet me estaba esclavizando y que era una relación parasitaria que afectaba a mi dinámica familiar. Esto es lo que comentaba el autor del libro. Y como él, pues decenas o centenares de desconectados, de personas, coinciden en destacar que han notado algo muy positivo, una alteración significativa en sus trabajos o en sus relaciones sociales al desconectarse del mundo virtual y conectarse más quizás al mundo real. Yo creo que aquí podríamos hablar de como dos escalones, dos tipos de desconectados. Los que no están en las redes sociales, pero sí están en Internet, es decir, gente que pues no usa Facebook, no se descuelga de Facebook, de Twitter, de Instagram y demás, pero utilizan email, leen noticias o periódicos digitales, compran por Amazon, en fin, una desconexión, digamos, solo de la parte de las redes sociales, no del mundo de Internet. Según un estudio, este perfil de desconectados son en su mayoría hombres, un 62%, con una media de edad de 40 años. Son personas con familia, la mayoría tienen uno o dos hijos y también la mayoría, en torno al 52%, tienen estudios universitarios. Quizás el dato más sorprendente de este estudio es la ocupación de estos desconectados de las redes. El estudio asegura que casi el 70% son activos y tienen trabajo, mientras que solo un 15% son parados y en torno al 5% y un 6% respectivamente son o pensionistas o estudiantes. Podemos hablar también de otro grado en el mundo de los desconectados. Un paso más allá, quizás un poco más extremo. Aquellos que deciden despegarse no solo de las redes sociales, sino de Internet en general. Y a ver cómo lo puedo definir. No hablamos de ermitaños que deciden aislarse del mundo. No hablamos de gente que se retira al campo a ordeñar vacas y a criar gallinas. No, hablamos de gente de ciudad. Hablamos de nativos digitales, gente que ha crecido con la tecnología, pero que han decidido pasar de ella y que quieren demostrar que sí, que es perfectamente posible vivir sin Internet, sin renunciar pues a su actividad profesional o a sus vínculos sociales. En fin, que hay de todo un poquito. Yo creo que por finalizar de alguna forma, te invito como siempre a la reflexión, a darle vueltas al coco. Hay que ser consciente del mundo en el que vivimos, de las ventajas y desventajas que los avances tecnológicos nos reportan y, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a ser capaces de utilizar una pequeña parte de nuestro cerebro para aprovecharnos de lo bueno y saber poner freno pues a los usos descontrolados o a cuando la cosa pues se nos va un poquito de las manos?
Tengo ganas de perder la fe. O el camino es mi destino y no sé dónde estaré. Con el viento, con tu aliento, pienso en ello y llegaré.
Pues haciendo un poco, me vais a permitir, de patria albaceteña, hoy ponemos un punto y final a este rato número 2 del podcast ¿Por qué no decirlo? Con la recomendación musical de una banda a tener en cuenta, Curro Violero y los suyos, Normal, ponen pues este punto final musical a este nuevo podcast. Los saludos de un servidor, Javi Sánchez Munera. Hasta el próximo ratito aquí delante del micrófono. Espero contar con todos vosotros y todas vosotras ahí, al otro lado de vuestros altavoces o auriculares. ¡Hasta luego, amigos!
Ordenada la reconexión, el camino se dirige a una nueva dirección. No es mejor temer, no es mejor volver, no es mejor creer.